conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia. Hoy es viernes y desde luego agradecemos la linda sintonía que de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, ustedes nos brindan a través de las ondas de Radio Martí. También agradecemos la asistencia técnica en los estudios de Víctor González, así como la producción de Jaime Almeral. Bien, hoy para mí es un día muy especial y quiero ante todo agradecer a mi colega Ivette Pacheco, que me puso en contacto al darme el teléfono de Ania Zamora, la mamá de Cici Abascal. Ana Zamora es dama de blanco y vamos a tocar un tema que, independientemente detrás de cada periodista, pues hay un ser humano y esto que ha ocurrido con esta joven me ha remontado años atrás, cuando muchas jóvenes fueron detenidas, fueron encarceladas, fueron llevadas a prisión sencillamente por no coincidir con las ideas ya comunistas implantadas por la dictadura. Quiero darle la más cálida bienvenida, solidarizarme con ella, a Ania Zamora, dama de blanco y madre de Cici Abascal. Muy buenas tardes, Ania, y bienvenida Tras la Noticia.
Buenas tardes y muchas gracias por este gesto suyo de entrevistarme, algo que es muy importante porque ustedes son nuestras voces. Gracias de todo corazón.
Bien, ya ahorita, pues en noviembre 18, ¿no? Estamos a enero 7, pues se cumple un tiempo muy largo, ¿no?, de lo que ha sido la notificación de la condena de su hija, la cual indudablemente ha llamado la atención del mundo entero, la radicalización de este régimen. La fiscalía le entregó la sentencia de 6 años de prisión con internamiento a su hija, una joven de 23 años, sencillamente por participar en la protesta del 11 de junio, que fue una protesta cívica, fue una protesta pacífica, donde los jóvenes pidieron libertad total y absoluta. Me gustaría que usted me relatara ahora, porque he tratado de hablar con Leticia Ramos Herrería en varias oportunidades, que también está muy muy dolida con lo que pasa con Cici, pero ustedes han el seguimiento del caso, cómo ha sido y hasta dónde hay un abogado que la defienda y que trate de revertir esta sentencia.
El caso de Cici, como el de todos los presos políticos y en estos momentos el 11 de julio, es algo triste porque, como usted decía, la mayoría son jóvenes, jóvenes que todos salieron a pedir libertad, a pedir un cambio, jóvenes que nacieron en esta mal llamada revolución, que es una dictadura, y que ninguno cree en ella. Y eso es algo lindo, ver tantos jóvenes como yo vi aquel día. Aquel día en la manifestación estábamos reunidos allí y todos eran jóvenes, había muy pocas personas mayores. Y eso te demuestra que la juventud quiere un cambio. En el caso de Cici Abascal, todo el mundo conoce que Cici Abascal desde los 16 años es dama de blanco y miembro del Partido de la Democracia, pero Luis Baitel. Cici Abascal ha sufrido en carne propia mucha represión, como todas las damas de blanco, pero en una niña es más triste, y más triste todavía para mí, porque yo veía lo que le estaban haciendo a mi hija. Pero eso nos ha dado fuerza, como le dio fuerza a ella ver lo que también las hacían a sus hermanas de lucha. Sí, en el proceso judicial fue una farsa, todo fue una farsa. Todos conocen que su padre fue detenido 47 días. En ese tiempo no pasó nada con respecto a Sisi. De pronto ponen en libertad a Bascar y de pronto aparece esa acusación, esa petición fiscal de 6 años. El juicio de Sisi fue una payasada. Eso fue una payasada.
¿Ustedes pudieron asistir al juicio?
Sí, nosotros pudimos asistir al juicio. Un juicio donde habían cámaras por todos lados, pero un despliegue militar tremendo, donde había una fiscal muy, muy agresiva. Una fiscal muy agresiva contra aquellos tres detenidos en ese momento, Sisi Abascal, Fran Trujillo y Joandri Torres. Los abogados hicieron una defensa maravillosa, quedamos todas las familias muy contentas, pero al cabo de los días nos dimos cuenta que todo era una manipulación, que aquí los abogados no cumplen ningún objetivo, que quien impone es la seguridad del Estado, quien sentencia es la seguridad del Estado, quien dictó la sentencia de ellos fue la seguridad del Estado. Y se lo digo, Cari, porque el 27 de diciembre, cuando vamos a la vista oral para la apelación de Sisi, el despliegue militar era mucho más fuerte, porque habían perros, boinas rojas con armas largas, increíbles, para Sisi Abascal y Fran Trujillo. Pero fíjense usted si ya esa sentencia estaba dada, que allí estaban las guardias de la prisión con un vehículo esperándola. ¿Qué demuestra eso? Que ya esa sentencia estaba firmada. Sisi Abascal me comunica que la sacaron de una forma muy violenta, esposada, a empujones y la montan en una patrulla que sale a una velocidad horrible pidiendo vía. Una patrulla que se rompe y tienen un accidente en la carretera. Eso lo conozco hoy que yo hacía 8 días que no podía hablar con mi hija, y mi hija hoy me da esta noticia. Mamá, por poco me mato el día 27 de la forma en que iba a la patrulla. Hasta eso hicieron esa dictadura. Esto es increíble, las palabras no sé ni cómo expresarme, porque la rabia, el odio tan grande que siento me ahoga las palabras. Vuelvo y repito, los abogados, aunque tengan interés, no lo pueden hacer. El abogado de Sisi, un abogado bueno, con mucha experiencia, nos comunicó que nunca había tenido un caso así, que Sisi el día 27 no podían llevársela de la forma que se la llevaron, y él no pudo hacer nada, que le daba deseo de renunciar. Es increíble lo que se está viviendo en Cuba. La represión es muy grande. En estos momentos nuestros hijos, nuestros familiares, porque todos para mí son Sisi, lo dije desde el primer momento, llevo 10 años, dama de blanco, luchando por la libertad de los presos políticos. En este momento lucho por esos 955 que hay, y entre ellos está Sisi. Por lo tanto, todos para mí son Sisi. Mi lucha es por todo. Y alzo mi voz por todo. Y doy gracias a usted y a todas las organizaciones, a todas las emisoras que se nos unan, que pidan hablar con los familiares, que pidan hablar, por favor, que alcen nuestras voces para que el mundo conozca que Cuba es una farsa. Cuba da a conocer al mundo lo que no es. Cuba es una dictadura cruel y asesina. En Cuba matan a las personas por pensar diferente. En el combinado, cuando Abascal estaba preso, había un niño de 16 años con un proyectil en una pierna, con infección, y no lo atendían. Y él tuvo que alzar su voz allí para que atendieran a ese niño. ¿Cuántas injusticias hay en las prisiones? Porque realmente no lo sabemos. Hoy Sisi Abascal me dijo que se encontraba bien, pero yo soy su madre. Quizás no quiso herirme y en decir lo que está pasando. Por ejemplo, el día que se le llevó el aseo, no le aceptaron abrigo. Y una madre de una reclusa se me acercó hace unos días y me dijo que su hija tuvo que darle un abrigo a Sisi porque Sisi tenía frío. Esas son las condiciones que están los presos políticos. Tenemos muchos presos políticos. Quiero alzar la voz por todos esos presos políticos enfermos, como Félix Navarro, como José Daniel García Ferrer. ¿Cuántos tenemos en esas condiciones? Por eso, gracias, gracias infinitas a ustedes por ser nuestras voces. Pido ayuda por esos presos. Hay que unirse, hay que seguir levantando las voces, porque esto es una dictadura muy cerrada y muy cruel, Cari.
Ania, déjeme hacerle una pregunta, porque indudablemente aquí hay una realidad. El régimen castrista ha sido capaz de llevar al paredón, y le hablo de mi tiempo, por convicción, a hombres que en juicios, dos sicarios convertidos en fiscales y presidentes de un tribunal, no les interesaba escuchar Pelayo Cuervo y Flores Ibarra. Los testimonios de los abogados hacían papelitos, jugaban con ellos, y eran penas de muerte. Eran hombres jóvenes, hombres que tenían esposas, hijos, y era por convicción, porque no había una prueba fehaciente. Efectivamente, como usted bien señala, cuando ya la petición sale del G2, automáticamente usted está condenado.
Así mismo.
Y la apelación, lejos de quizás minimizar la condena, ratifica una condena terrible. Pero voy más allá. Típicamente hablando, desde que este malévolo sistema fracasado de terrorismo estatal, y lo digo responsablemente, no tengo otro calificativo que darle, llegó al poder, la violencia se engendró hasta en la forma en que eran tratados los familiares cuando se llevaban a cabo los juicios. Ahora bien, indudablemente aquí viene la pregunta. ¿Esto ha sido irracional, la violencia desatada, la cacería de brujas, la forma total y absolutamente violenta en que el propio Díaz-Canel mandó a tomar las calles, mandó a defender la revolución, y esto contra jóvenes indefensos y desarmados? Indudablemente, aquí no estamos viendo más que un patrón de conducta que cumplió 63 años en el poder. Que hoy una joven de 20 y pico de años ocupa la celda que en otro tiempo ocuparon otras mujeres por muchos años. Ahora bien, mi pregunta. Sí, en este instante, ¿cómo se encuentra de estado de ánimo? ¿Qué le dice? ¿Qué fuerza tiene? Sabemos que es una joven de carácter, y me gustaría que usted compartiera con el pueblo de Cuba, que está escuchando, su testimonio muy valioso. Usted también es dama de blanco. ¿Cómo se encuentra ella de carácter? Y si usted considera que el régimen realizó este maratón de juicios es porque se le escapó el hombre nuevo, el hombre que ellos querían crear, se le fue de la mano por la violencia, la falta de valor, la falta de futuro que tiene la juventud cubana.
Sí, Abascal, es una niña muy frágil. El que la conoce lo sabe. Ella es muy delicadita, es una niña que criamos en un seno de una familia muy unida, una familia con mucho amor, nuestros tres hijos. Es una niña amada por nosotros, sus padres, por sus hermanos, porque es la más pequeña, pero es grande, grande en su valor, en su amor por su patria, en su amor por la lucha, en su amor por ser dama de blanco. Es la dama de blanco más joven que tiene la organización. En estas dos ocasiones que he podido hablar con ella, siento que a veces su voz está entrecortada, pero firme, firme en sus convicciones. Me da aliento, me dice: mamá, cuídate, cuida a mis hermanos. Mamá, vamos a tener fe. Y yo me sobrepongo porque es mi hija, es el dolor de una madre. Hay que tener mucho valor para escuchar la voz de tu hija sabiendo lo que tu hija está pasando o lo que puede pasar, porque todas hemos estado en un calabozo y sabemos lo que eso implica, ir más a una prisión. Pero tengo fe en Dios, en que Sisi sabrá sobrellevar todos estos años que tendrá que estar ahí, porque es valiente, ella es muy valiente. Y doy gracias a Dios por esa valentía. Pido todos los días a Dios, minuto tras minuto, porque le siga dando esta fuerza. Y cuando me hacen la pregunta sobre los jóvenes, esta dictadura perdió la juventud por completo. La juventud en Cuba no tiene futuro. La juventud en Cuba ya abrió los ojos. El despertar fue el día 11 de julio. Hemos llorado y hemos sufrido y vamos a seguir sufriendo por las consecuencias que trajo el 11 de julio, pero es una alegría inmensa el 11 de julio. El 11 de julio tapa las lágrimas de cada madre, de cada hermana, de cada esposa, de cada hijo, porque demostró dentro y fuera de Cuba que esa juventud no quiere a la dictadura, que esa juventud quiere libertad. Esa juventud quiere un futuro. En Cuba no hay futuro. En Cuba la gente se está muriendo de hambre. ¡Hambre! Las familias están pasando hambre. En Cuba la juventud no puede ni estudiar como Sisi Abascal, porque que no me digan a mí que Sisi Abascal pudo estudiar. Sisi Abascal no pudo estudiar porque cuando llegó al PRE le ponían una patrulla, le ponían dos policías. Cuando iba tenía que ir con esas personas detrás de ella. Y Sisi Abascal no pudo estudiar. Y así está la juventud de Cuba en estos momentos. Con ansias de libertad.
Anya, déjeme decirle algo. El régimen castrista está pagando un alto precio. Y esto se lo digo porque indudablemente yo sé que ahora las comunicaciones son mucho más amplias. Y muestra de ello es esta que tenemos usted y yo. Dos generaciones distintas hablando. Si a mí me llegan a decir que en el año 2022 debe estar entrevistando a una mujer que es dama de blanco, que es madre de una presa política, no lo podría creer, porque la familia ha sido desgarrada bajo este sistema totalitarista y cruel. Si a mí me llegan a decir que en el año 2022 esto iba a ocurrir, pues sencillamente nunca lo hubiera pensado. Pero han pagado un alto precio. El mundo entero los está rechazando. Pues Sisi no va a cumplir los años que le han prometido que iba a cumplir. Porque el mundo entero los rechaza. Desde la izquierda más exquisita hasta muchos que no estaban totalmente convencidos de la crueldad de ese sistema. Y esto se lo digo no para darle ánimo, porque está hablando la periodista, independientemente de mi historia, ahora le estoy hablando como periodista. Hollywood se ha mirado, la Unión Europea, la Eurocámara, instituciones no gubernamentales están pidiendo justamente, y hasta medios de prensa que no miran nunca a la oposición cubana como EFE, la agencia EFE, han sido pues, victimizados por querer con estos juicios, por la violencia y la cacería de brujas desatada por ese maldito régimen. Digo esto usted lo sepa, porque las redes sociales, independientemente, se han convertido en un tambor de resonancia de todo lo que ocurre en Cuba. Hoy por hoy la tecnología permite que lo que sucede allá, a diferencia de los años 60, 59 y 60, no ocurría, se sepa aquí inmediatamente y rebota y va al mundo entero. Y no se lo estoy diciendo sencillamente para que usted tenga esperanza, porque usted lo sabe. El porvenir de Cuba en Cici Abascal, en jóvenes como ella, el relevo, la necesidad de sangre fresca, la necesidad de no más patria o muerte, sino patria y vida. Se lo digo responsablemente.
Así es. La juventud es nuestro futuro. La juventud, a pesar de la represión tan grande que están viviendo y que ven día a día, no los quieren. Ellos, el día 11 de julio, marcó un antes y un después. Desde el 11 de julio, ellos ninguno puede dormir en paz. Ninguno va a dormir en paz porque en cualquier momento hay otro estallido social. Desde el 11 de julio, es diferente. Hoy en las conversaciones, en una esquina, en una tienda, el día del juicio difícil, la gente pasaba, no una persona que dijera una palabra en contra de nosotros, todo era a favor. Las personas decían, mira qué despliegue militar para una niña, miren qué clase de payasada. Era increíble, personas que nunca habíamos visto, personas que no sabían, que no sabemos quiénes son, y todas pasaban y daban una palabra de aliento. Yo vivo en un pueblo pequeño, un pueblo prácticamente de campesinos, pero doy gracias por vivir en este pueblo, porque aquí todo el mundo nos apoya, porque sentimos el amor y el cariño con nuestra familia, porque la juventud estuvo ese 11 de julio en ese parque pidiendo libertad, y me siento orgullosa de eso. Vuelvo y repito, las lágrimas del 11 de julio son tapadas por lágrimas de esa juventud pidiendo libertad, de esa juventud que ya perdió el miedo. La juventud quiere libertad, quiere vivir, quiere conocer lo que esta dictadura les priva. El pueblo tiene hambre, hay escasez de medicina, y la represión que hay en estos momentos la recrudece más. Pero este 2022 debe ser el año decisivo, tengo fe en eso. Lo pido a Dios día a día, que la libertad llegue a nosotros en este año. Mi familia está muy firme. Mi familia ha sido muy represiva. Ese mismo día 11 de julio, mi otra hija, Alicia Abascal, fue agredida brutalmente por las turbas del Partido Comunista, del gobierno y de la policía vestida de civil. La agredieron con una botella, tuvo lesiones que todavía le duele mucho a su cabeza. Pero ahí estamos firmes, como está todo el pueblo de Cuba, y que llegue pronto nuestra libertad. Vuelvo y repito, ustedes son nuestras voces, son la, como dices, en los 70 y en los 70 nadie escuchaba, nadie supo lo que ustedes pasaron, porque no había forma de sacarlo al mundo. Ahora sí podemos, eso es algo muy importante. Le digo a todos los familiares de los presos políticos que alcen sus voces. Todo el que esté viendo este programa, que alce sus voces, que no tengan miedo a pedir libertad para sus familiares, para un amigo, para un conocido, para todo el pueblo de Cuba. La dictadura es macabra, pero tenemos que unirnos, tenemos que seguir levantando nuestras voces.
Lo estamos, mi querida Ania. El divorcio, que tan convenientemente le proporcionaba al régimen cubano, el distanciamiento entre la diáspora, el exilio y el pueblo de Cuba, se rompió. Todos somos Cici Abascal, todos somos los hombres y mujeres que están encarcelados hoy. Y quiero agradecerle mi respeto, mi solidaridad. Mándale un fuerte abrazo a su hija, que me recuerda a muchas otras mujeres que en un tiempo fueron y maltratadas por el sistema penal cubano, el más terrible de América Latina. Gracias y que Dios la bendiga.
Gracias a usted igualmente, que Dios la bendiga. Gracias, muchas gracias.
Me voy a la segunda media hora tras la noticia, sin palabras. Sin palabras.
Escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, que ya ha quedado bautizada por el gran Tony Simón como las tardes y los viernes de Julio Schilling, a quien le doy la más cálida bienvenida. Buenas tardes, profe, ¿cómo está usted hoy?
Buenas tardes, mi querida amiga Cari Roque, honrado con este pequeño espacio dentro de esta gran trinchera que es Tras la Noticia. Bien, gracias a Dios, y un placer estar contigo, con todo el extraordinario equipo de radio y televisión Martí, cuyo aporte hace falta hoy más que nunca, y a esa tremenda audiencia que tiene este programa y que tiene Radio y Televisión Martí en general.
Quería tu opinión porque hay noticias que no sé si son tan desleables, que verdaderamente, si no fuera porque está blanco y negro, no se creería ante el rebote que ha tenido el coronavirus de Cuba. Pues hay una declaración en el día 5 de enero de este personaje que se llama Manuel Marrero Cruz, primer ministro, dice él, porque en Cuba no hay ministros, hay hombres puestos de a dedo, que cada cual, y son sus palabras textuales, que cada cual se cuide como pueda, porque el Estado ya no podrá disponer de hoteles y escuelas como centro de aislamiento epidemiológico. El parte oficial que emitió por el Ministerio de Salud Pública, nada confiable, habla de confinados más de 2.805 pacientes. Así que cada cual sepa cuidarse, es la recomendación de este personaje que no puede ser más desleable, porque ellos viven en la burbuja, Julio. Ellos pueden aislarse, a ellos no les falta la comida, no les faltan los tratamientos, no les faltan los buenos medicamentos, no le faltan las buenas medicinas, que cuando en el mejor de los casos hacen donaciones a otros países, ellos se las roban para lucrar con ellas. Me gustaría tu criterio ante estas excelentes declaraciones de este personaje que dice ser ministro en Cuba?
Primero, realmente es representativo, o sea, es característico de la representación histórica del castrocomunismo, la representación política que ha sido burda, chusma, totalmente dado a las más grandes bajezas. Todo, podemos remontar todas las anécdotas de el asesino Ernesto Che Guevara, todas las groserías de precisamente ese cuerpo presencial que ha sido el rostro que ha representado el castrocomunismo. Y este individuo, pues, con esa realmente expresión tan ofensiva para el pueblo de Cuba, Cari está expresando una sinceridad. En otras palabras, el castrocomunismo al pueblo de Cuba le ha dicho, sálvese el que pueda. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el pueblo de Cuba, el 99% de los que ahí están, tienen que resolver como sea. Sin embargo, como tú bien señalas, esa ínfima parte, esa élite que se ha beneficiado del saqueo patrimonial de Cuba, esa vive en otra esfera. Esto lo han descubierto incluso no solo personas que ya de antemano, como bien nuestro propio apóstol José Martí señaló claramente, incluso antes de el primer estado oficial marxista-leninista, pues decía que lo que iba a producir el socialismo era una casta que iba a vivir y levantarse precisamente sobre los hombros del pueblo, y que iba a vivir a costa del resto de las personas y que se iba a beneficiar. Y si nos montamos a época más moderna, Milo Banchilas, el ex comunista yugoslavo, en su famosa obra de 1956, La Nueva Clase, descubrió la gran farsa de estar hablando de igualación, cuando de igualación lo que quieren decir es, bueno, miseria, penuria para la mayor parte del pueblo, y no solo lujos materiales para la élite conectada al poder político, sino un sistema legal completamente diferente, un mundo, algo que realmente la criticada desigualdad, que en el caso de países democráticos y capitalistas es parte de un fenómeno de movilidad social en un sistema abierto que promueve precisamente que nadie tiene por qué permanecer en determinada clase económica, porque el sistema te permite, sin exámenes ideológicos, sin filtros de acuerdo a tu sumisión al sistema. Pero en el caso del comunismo, el sistema está constituido de casta. En otras palabras, están los pocos conectados, siempre y cuando no caigan en desgracia. Hay que estar claro, porque también pueden caer en desgracia y de pronto pueden estar de mendigos en la calle.
Deja decirte que si el titular que yo te leí anteriormente ha provocado en ti la misma ira que ha provocado en mí y en tantos cubanos que han emitido sus criterios a través de redes sociales, porque ellos ahora usan mucho las redes sociales, algo que criticaron, que critican, pero que les encanta. Ahora Díaz Canel encomienda a la policía la defensa de la patria con las armas en la mano. Este es un titular que también merece un poquitico de atención, porque Díaz Canel el miércoles divulgó la disposición de que la policía, la PNR, emplee armas en la defensa de la patria. La PNR, dice él, y todos lo sabemos, es parte del Ministerio del Interior y tiene la misión de preservar el orden público, la seguridad colectiva y la tranquilidad ciudadana. O sea, con esta declaración, él está sellando su futuro, ha sellado la represión, la cacería de brujas, los juicios arbitrarios e ilegales. Ahora yo conversaba con la madre de Cici Abascal, la dama de blanco, Ania Zamora. Y si a mí me llegan a decir que en el siglo XXI llega a estar entrevistando a una niña, a la madre de una niña que está ocupando una celda que hace muchos años ocuparon otras mujeres durante miles, cientos, decenas de años, yo no me lo hubiera imaginado. Así que ahora la PNR es parte de la violencia que va a engendrar, con las armas en la mano, más violencia. Este que dice ser el presidente de dedo de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que no pone una, porque él es una persona que no tiene ni carisma y que lo único que hace es declaraciones torpes y tratar de ganarse lo que no tiene, empatía con el pueblo cubano.
Mi querida amiga, es consistente con todo el patrón, con todo el patrón. Claro, la última constitución castrista que reformularon, que ahí pues expresamente dice que el pueblo puede tomar, en otras palabras, impunidad para cometer la barbarie que sea con tal de defender la dictadura comunista en Cuba. Pero la realidad es que antes y en todo momento, desde el 1 de enero de 1959, han cometido todo tipo de crímenes de lesa humanidad, todo tipo de barbarismo total, con tal de mantenerse en el poder. Eso es un ejercicio de supervivencia. Pero el problema es que ahora, desde el 11 de julio, adquiere nuevas características porque requiere un reforzamiento expreso público de la figura titular que han puesto ahí para el rostro de la dictadura de los Castro. Entonces, esto obedece a la gran necesidad, y la referencia que hace, que es muy importante, en el caso de Cici Abascal, por ejemplo, que es emblemático de realmente de los cerca de 1,000 personas que podemos, si queremos extender eso, la cantidad llega de acuerdo a figuras citadas, la población penal en Cuba, que se acerca a los 13,000 personas, y si tomamos en cuenta que gran parte de esos crímenes en un país democrático y libre, probablemente son personas que nunca estarían presos, porque la noción de el pre-castigo antes de cometer un crimen con la idea de que lo vas a hacer con la intención, pues no lo hubiera puesto detrás de rejas. Pero en específico, la idea, lo que despertó el 11 de julio, es realmente un fenómeno que tiene el régimen suficiente razón para estar preocupada, porque ya, Cari, no podemos decir, nadie puede decir no. El pueblo de Cuba, intramuros, no tiene el valor para pararse. No. Ahora quienes no tienen valor son las democracias del mundo, que han demostrado una injusticia galopante ante todo lo que está ocurriendo en Cuba. Eso es lo que hay que señalar. Ahora el valor, quien claramente lo está demostrando es el pueblo de Cuba, que está de pie. Esa es la realidad, y podemos extender que el holocausto en Alemania nazi estaría ocurriendo si el mundo no se hubiera parado y hubiera enfrentado como hay que enfrentar a regímenes totalitarios. Así que realmente es una necesidad desesperada tener a una figura muy lamentable y patética, el titulado dirigente de la dictadura castrista, pues en efecto extender licencias para matar, para muchos de los miembros de la policía castrista, pues realmente mi sugerencia sería que no se complique su vida si es que ya no la tienen complicada, porque claro, tiene que quedar, Cari, que Cuba no va a escapar la justicia transicional. El proceso a la democracia tiene que venir después de la liberación, por supuesto, pero mediante el gran puente de justicia. Es como único puede haber un Estado de Derecho. De eso pueden estar convencidos nuestros hermanos en Cuba, de que eso, y que también los la dictadura que hoy los oprime, que eso no va a escapar la historia.
Aquí hay algo que se ha caído y es un mito de la autodeterminación del pueblo cubano. Ese ha sido un eslogan que la propaganda castrista se ha encargado de difundir al mundo entero. La autodeterminación del pueblo cubano, de un gobierno de un solo partido, un gobierno ateo, marxista, un gobierno que no lleva elecciones, un candidato puestos, un parlamento que es un yes sir, un sí señor. Eso se cayó. Pero me gustaría que, hablando de levantamientos populares, me dieras tu opinión de lo que está pasando en este momento tras un levantamiento popular con Kazajistán.
Bueno, eso, mira, mi querida amiga, me has traído, a colación un hecho de que lo primero que yo pensé cuando esa noticia se dio, cuando ese hecho glorioso se dio, fue el pueblo de Cuba en el 11 de julio. Y realmente eso es, mira, Martí dijo, no hay tirano que afronte un pueblo en pie. Y eso es una realidad. Estamos viendo ese pueblo heroico que se ha levantado y ha dicho, basta ya. También estamos viendo, lamentablemente, y era de esperar, una de las mismas figuras, hay que destacar, que le ofreció su apoyo a los grandes represores cubanos, me refiero a Vladimir Putin, que fue uno de los primeros que le dijo al régimen castrista, ustedes tienen que aplastar esto, tienen que ser aplastados, y está ofreciendo su asistencia a la dictadura en ese país. Pero los pueblos, Cari, una vez que adquieren esa capacitación de empoderamiento que está alineado con sus derechos naturales, derechos que vienen de Dios, que no te la da ningún gobierno, es un proceso irreversible, es una liberación del alma a tal grado que el cuerpo, y por eso tú, y yo lo he escuchado en a través de muchos testimonios de personas que están siendo sentenciados con 30 años de cárcel y están de pie y no hay ningún arrepentimiento por lo que hicieron. Bueno, a ti no te lo tengo que decir, que tú conoces bien y fuiste un testigo presencial de esa dignidad, que yo estoy seguro que personas como tú, mi querida amiga, se tienen que sentir realmente orgullosos de ver cómo ese linaje que ustedes iniciaron se ha extendido a estas nuevas generaciones, y que están de pie hasta el final y determinado de que Cuba sea libre. Yo creo que eso no cambia la historia que está en curso, y pese a los intentos de dictadores como Putin, como Díaz-Canel, de estar precisamente reforzando el despotismo brutal con la violencia, queriendo mantener el monopolio de la violencia por las fuerzas represivas, eso tiene patas cortas en el mundo de hoy, y la batalla está decidida. Es solo una cuestión de tiempo, mi querida amiga, verlo realizar.
Déjame decirte que la situación se ha puesto color de hormiga brava. Hay un caos en Kazajistán, explosiones, disparos, incendios, desde que el domingo pues empezaron las protestas por el aumento del gas licuado de petróleo, que ha derivado en un estallido social contra el gobierno de Kassim Yomar Toque. Hay tragedias, 2.000 detenidos, 13 funcionarios de las fuerzas de seguridad caídos, dos de ellos decapitados y 353 heridos. Pero no funcionan los bancos y la bolsa, tampoco. Las redes sociales, Facebook, WhatsApp, Telegram, han sido bloqueadas, así como la aplicación china WeChat por disposición del mandatario, que pidió ayuda militar a la organización del Tratado de Seguridad Colectiva liderada por Rusia para contener las manifestaciones que ya subieron la parada y claman por cambios políticos y económicos. Indudablemente es una situación que se le ha ido de las manos y en este momento pues sencillamente hay como una especie de contracción entre el gobierno y el apoyo que Rusia le está dando justamente a los detentando el poder o tratando de detentar el poder por medio de la violencia. Así que seguiremos al pie el desarrollo de esta noticia, pero ahora pasemos porque hay algo que a mí me llama mucho la atención y vámonos a la región. El año que cierra, y esto indudablemente tú eres una persona más que confiable para dar un criterio, a pesar de las sanciones de Estados Unidos, pues Ortega ha cerrado el año con mucha más violencia e indudablemente ha radicalizado muchísimo más su sistema de gobierno luego del fraude que cometió y de el encarcelamiento de opositores. En fin, tu criterio es, ¿cómo ves tú el futuro de esta pareja para más de poder y que se negó hasta la de liberar presos políticos recientemente?
Estableciste dos puntos fundamentales que bien rápido quisiera tocar, y eso es con lo de Kazajistán, y eso es, fíjate, cuando, porque el descaro de decir no, que la autosoberanía, que el pueblo decida que esto se resuelve entre cubanos, en el caso de los cubanos, en otras palabras, que no se meta nadie, que sean solo los cubanos los que resuelven el gran drama de Cuba, y vemos cómo todas las dictaduras siempre operan como el crimen organizado con otros socios, y tanto Kazajistán, vemos cómo la dictadura pues va enseguida corriendo a buscar el apoyo de Rusia y de otros, y el castrocomunismo no estaría en el poder si no hubiera sido por el apoyo internacional de la URSS y del comunismo internacional, e incluso, lamentablemente, la complicidad de muchos países. Así que eso hay que entenderlo. Lo de Nicaragua, mira, Cari, es muy claro, y esto, Nicaragua existe porque Cuba comunista existe. Venezuela, bajo el régimen de Maduro, existe porque existe Cuba comunista. Mientras esté el castrocomunismo vigente en el poder en Cuba, vamos a ver Nicaragua, vamos a ver Venezuela, vamos a ver Bolivia, vamos a ver movimiento en cada país de América Latina con el intento de subvertir el orden donde ya no lo han logrado. El enfoque aquí siempre tiene que estar en Cuba comunista. Cuando hubieron el levantamiento popular en Nicaragua, que todos tenemos que recordar, la heroica batalla que dio el pueblo nicaragüense fue aplastado gracias a la directriz de la inteligencia castrista, igual que hizo exactamente lo mismo que hicieron en Venezuela, cuando el levantamiento del valiente pueblo venezolano, y hay una gran similitud, si miramos las escenas.
Tú eres un hombre de radio ya, eres el tiempo se me ha agotado, pero tenemos mucho fiebre y muchos días para analizar la problemática no solamente de Cuba, sino del mundo entero. Hay un giro de 180 grados, países que luchan por su libertad y van a seguir luchando. Yo quiero agradecerte, como siempre, que tú nunca me has fallado, siempre has sido un colaborador de este programa y eres una de las personas con más coherencia y decencia a la hora de emitir tus criterios. Gracias, Julio.
Gracias a ti.
El dedo del renglón. Muchísimas gracias. Y con el profesor Julio Schilling, y agradeciéndole a mi colega Ivette Pacheco el contacto con la señora Ania Zamora, madre de Cici Abascal, también la asistencia técnica de Víctor González y la producción a cargo de Jaime Almiral. Llegamos al final de este programa Tras la Noticia. Los dejo ahora en la sintonía del resto de la programación de Radio Martí. Que tengan todos muy buenas tardes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.